gracias al Señor por lo que se comparte y abrir los ojos al privilegio que tenemos de estar en su presencia va más allá de todas las descripciones que se puedan dar. Y como le hemos estado cantando que es más allá de lo que la imaginación puede dar. La imaginación queda sin lugar y Él te introduce en esa percepción de Él en espíritu, en una dimensión que el hombre natural no puede nunca alcanzar, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está haciendo vivir y es tan maravilloso. Más allá de lo que podemos decir, de lo que podemos cantar, es la realidad, la verdad. El Señor nos tiene donde todo lo que duele y hace mal solo aumenta la hermosura del vergel. Y cada instante es lleno de bondad porque todo viene de Él. Esa experiencia tan maravillosa. Podemos tratar de describirla, pero no es la descripción, es la vida. La que nos pone en contacto con, en esa dimensión maravillosa con el Señor. Algo que ya hemos estado viendo, como también lo hemos cantado, pero en el Salmo 73 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y estábamos también compartiendo esto. Cuando no quiero nada, es cuando lo tengo todo. Si lo tengo todo, no deseo nada. Si no deseo nada, es porque lo tengo todo, ¿verdad? Y el hombre trabaja tanto en buscar tantas definiciones y tantos compartimientos para que cada cosa tenga una expresión y una forma y unas medidas. Y todo esto es vano. Cuando lo tengo todo, no necesito nada de todas esas cosas. Y el corazón no siente ninguna inclinación, porque está lleno por completo. Está en la luz, que es la verdad. Está en comunión con Él. Una experiencia. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Compartíamos también: mis hermanos son su pueblo, su especial tesoro. Su amor está en ellos. Él los ha dotado y limitado como ha querido para glorificarse en ellos. No estoy puesto para criticar, ni lamentarme, ni quejarme, ni para menospreciar, ni decepcionarme, ni desanimarme o debilitarme ante las limitaciones de otros, sino para amar. Tampoco para hacer que otros obedezcan, sino para obedecer yo. El Señor Jesús dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 8:29. Y otra vez en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Palabras del Señor que se pueden poner en, muy bonitas para un discurso, para una conferencia, pero que tienen que ser vida en el corazón y darnos cuenta de lo que nos está diciendo, ¿verdad? En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En Juan 12:46 dice: yo, la luz, He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, con todo, he de dar cuenta de las almas que el Señor ha puesto para que las instruya, las apaciente, las pastoree. Como dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. En la segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En la segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Y en el capítulo 4, también de esa segunda Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque no era tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hablábamos también que lo que uno tiene por delante cuando realmente mira al Señor y escoge seguirle, pasa de querer conseguir algo a obedecer en todo. Es tan diferente, ¿verdad? El que quiere conseguir algo siempre está buscando que se vea, siempre está buscando presentar una imagen de sí mismo, de su capacidad, de su manera de expresarlo y de comunicarlo. Es así. Bueno, el que está de verdad siguiendo al Señor solo quiere obedecer en todo al Señor. No tiene ese punto de mira, ha terminado en la cruz. Entonces es libre, porque no tiene que aparentar nada. No tiene que ser visto de tal manera, no tiene que llenar el módulo o el modelo de lo que se imagina que debería ser. No tiene nada, porque solo está obedeciendo al Señor. Y eso es una paz total, es una libertad total, ¿verdad? Dios mostrará su poder y gloria en los débiles para que en su tiempo nadie pueda excusarse ante él. Esto lo vimos el otro día. Si los menos dotados, los débiles, le han glorificado al reconocerle, al creerle, al darle su verdadera y total autoridad y poder en el universo, en toda la vida y para con ellos y en ellos, si eso lo han hecho los menos dotados, los más dotados y fuertes no tienen ninguna excusa. Es tan claro, ¿verdad? Hemos leído ya en Juan 12:24, en Lucas 9:23, dice, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye, se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y sabemos cómo se los llevó a este monte y vieron esa transfiguración y cómo el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 14, 25. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven, vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 11, 25, Mateo 11, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, ya sabemos lo que era el carácter del Señor y lo que tuvo que llevar el Señor, ¿verdad? Pero cuando uno quiere seguirle, tiene que escoger seguirle. Él en todo obedeció al Padre, no buscando nada para él, ¿verdad? Así que tenemos que entrar en la muerte, porque Él nos llevó a la muerte con Él. Cuando Él resucitó, nos dio vida juntamente con Él, pero ya la muerte había quedado completamente vencida y todo lo que hemos sido nosotros mismos había quedado completamente juzgado, condenado y muerto. Y hasta que no nos damos cuenta de todo eso, le damos vueltas y nos cuesta tanto el entender que no somos de este mundo, que somos ya celestiales y que ninguna de las cosas y de las ofertas que continuamente nos está poniendo delante en la mente, en los ojos, en los oídos, el sistema y aún la cristiandad profesante, ninguna de esas cosas tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es celestial, estamos ya unidos a Él. Claro, si no estamos viviendo esa unión maravillosa, entonces las cosas de los sentidos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, están dando vueltas a nuestra mente y consiguen que perdamos ese contacto vivo con Él. Pero ese contacto vivo con Él existe. Es algo maravilloso que no puede ser descrito, solo puede ser vivido por aquellos que con un corazón sencillo y verdadero le creen, ¿verdad? Así que la sencillez no es flojedad ni indiferencia ni tibieza. El ardor no es la emoción natural que conecta con las emociones naturales, las excita, haciendo que otros se unan al coro de alabanza o al llamado emocionado y urgente del predicador o evangelista. El punto álgido de esa emoción es la catarsis con las promesas hinchadas y sin ninguna base ni posibilidad de cumplirlas una vez se ha terminado la sesión. Son sesiones en las que lanzan cosas que atraen las mentes y los corazones de los que no están mirando al Señor. Los que están mirando al Señor no tienen nada que ver con todo ese teatro, ¿verdad? Amy dice, no estamos aquí para propósitos triviales. Estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro extraído de la oscuridad central y calentado al rojo con temores ardientes y sumergido en baños de siseantes lágrimas y batido con los golpes de ruina para forma y uso. Otra cita de Amy. La sustancia eterna de una cosa nunca se encuentra en la cosa misma, sino en la cualidad de nuestra reacción hacia ella. Si en tiempos duros somos guardados de resentimiento, sostenidos en silencio y llenados con dulzura interior, eso es lo que importa. El evento que nos aflige pasará de la memoria como un viento que pasa y ha desaparecido, pero lo que fuimos mientras el viento estuvo soplando sobre nosotros tiene consecuencias eternas. Aunque la mano del Señor, ya terminé la cita de Amy, aunque la mano del Señor es firme, sin titubeos, y la imagen de la extirpación de nuestro tierno, acariciado y celosamente guardado, que es idolatrado, tesoro, nos hace temblar de inexpresable, de inaguantable dolor, cuando cedemos totalmente a su operación, dispuestos a soportar ese daño estremecedor, nos sorprende el comprobar que no hay dolor alguno, más que el que la imagen trata de imponer. Pero la imagen forma parte de Ismael, y al ser erradicado éste, ningún registro del temido dolor queda en Isaac. Chambers dice, una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos, ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por Él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de Él. Otra cita de Amy. Profundo en mí, Señor, graba tu santa cruz. Sobre motivos, elecciones, deseos privados queridos, que todo lo que el yo en cualquier forma inspira sea para mí cual desperdicio. Y cuando tu toque de muerte esté aquí y allá, sobre una cosa a mis ojos más preciada, que no titubee, que reconozca que es mi oración contestada. Y será algo tan hermoso los que han vivido estas experiencias. Otra cita de Amy. Dios, endurece contra mí mismo. El cobarde con patética voz que ansía alivio, descanso y gozo. Mi yo, archi traidor a mí mismo. Mi más vacío amigo, mi más mortal enemigo. Por cualquier camino que voy, mi estorbo. Mi yo, ¿verdad? Almas que han clamado al Señor, que han entrado en esa experiencia. Ahí el Señor les ha respondido. Dennett dice, la fe es una planta divina que solo brota del suelo de una voluntad quebrantada. Safir dice, ¿cuál es el secreto de santidad, paz y fortaleza, sino no tener voluntad separada y prioritaria a la voluntad de Dios? Correr la carrera puesta delante de nosotros, andar en las buenas obras ordenadas de antemano por la divina sabiduría y amor. Una cosa es preguntar, ¿qué buena cosa me debe gustar hacer para Dios? Aquí aún está escogiendo el yo, y nos agradamos en servirnos, sobre todo a nosotros mismos, pero preguntar como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el principio de una verdadera separación para Dios. Si corremos la carrera propuesta delante de nosotros, ocupados en deberes puestos por Dios y no autoescogidos, empleando todas nuestras energías y esto cuidadosamente en las tareas y padecimientos determinados por Dios, entonces podemos descansar en la plena seguridad de que nuestras fuerzas nunca fallarán, que nuestro futuro permanecerá, que nuestra vida, aunque aparentemente fragmentaria, será completa, que alcanzaremos el fin y seremos tenidos por fieles en aquel día. Leo una parte también de un texto de Stoney. Dice, somos conducidos lejos del lugar donde está la presión. Si tu corazón se aferra a este mundo, encuentras que aquí es donde está la presión y tienes que buscar alivio en el mundo, como hizo Job. Y puedes hablar del maravilloso efecto de ser sencillamente echado sobre Dios en un día de prueba, cómo ello te ha moldeado, cómo ello te ha corregido. Antes de que fuera afligido, andaba yo extraviado. Pero cuando te vuelves al Señor, eres llevado lejos, a Él. Cada cosa aquí permanece como estaba, pero tú te encuentras introducido por la simpatía de Cristo en un nuevo orden de cosas donde todo es de Dios y donde no hay presión y todas tus aflicciones se pierden de vista. Si estás en caso de Job, estás buscando mejora en el lugar donde estás. En la gracia presente eres llevado lejos a Cristo, que está rechazado de este mundo, y gustas de su amor en la vista de su exaltación. En uno de los casos nunca eres separado de este mundo. En el otro eres llevado completamente lejos de él sin pesar alguno. Que puedas insistir más en el hecho de que el estar tu corazón donde Cristo está prueba que él es tu tesoro. Nada en este mundo te conecta con él. Es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo conectando mi alma con él allá arriba. La entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerle salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios ahora. Ha muerto el juicio en la cruz y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Esta cita de Stoney y otra cita de Stoney también dice, dependencia es lo que nos debe marcar aquí. No hay nada para un creyente aquí. Es una vida de absoluta dependencia de Dios. Tan pronto como Cristo tiene su lugar correcto en ti, todas las cosas vienen a ser tuyas. Y ahora puedes entender esta palabra. Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Qué alentador tiene que haber sido este dicho a los discípulos, porque ellos estaban personalmente unidos a Él. No es una cuestión de ninguna obra o de ningún esfuerzo, sino que tú estás personalmente unido a Él. Él es tu vida, Él vive en ti. Hermoso, ¿verdad? Todas estas cosas que nos han dejado hermanos que han andado en comunión con el Señor. Bien, una de las cosas que el Señor llama al corazón es el saber si realmente estamos entendiendo y oyendo su voz cuando nos llama a seguirle. Porque aún para seguirle hay toda una serie de cosas y de ideales y de normas y de que no tienen ningún sentido. Cuando uno simplemente está dispuesto a obedecer en todo, todo el día, siempre, en cada cosa, y sabe que Él está moviendo el corazón, dándole las intimaciones que uno necesita para conocer su voluntad en cada asunto, entonces uno está completamente libre y feliz. Porque no depende ya nada de mí. Todo lo tiene Él. Y Él es fiel para dirigirme en cada asunto, en cada tema, y para mostrarse como mi vida a otras personas. Cuando yo quiero mostrar al Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Pues no sé. Ideas, de una manera, de otra, con un estilo, con otro. Las películas que han hecho, no tiene nada que ver, todo eso es el mundo. Cuando uno está de verdad entregado al Señor, no le importa cómo le vean. Solo le importa obedecer al Señor. Y sabe que cuando está obedeciendo, Él se está mostrando en esa vida. Y es el único testimonio y la única llamada por la cual otros pueden ser salvos cuando ven al Señor en nosotros. Podemos hacer mucha propaganda, tener mucha buena homilética, tener mucha erudición y describir muchas cosas y enardecer a las gentes, no sirve para nada. Esto es mundo y amor propio. Cuando uno ha ido de verdad al Calvario, sabe que ha muerto. Entonces, ha sido despojado de todo lo que es de propio de uno. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Caído por el suelo? No. Uno sabe que Cristo es ahora su vida, que está en él o en ella, y que Él es fiel para dirigirle en cada momento. Aunque esa dirección no coincida con los ideales que uno se hace de servir al Señor. Esta es la diferencia. Cuando uno está en obediencia al Señor, no juzga ninguna cosa, solo obedece. Cuando está obedeciendo, está libre por completo. Libre para hacer su voluntad, libre para reconocerle, libre para que el amor del Señor se derrame en su corazón y de su corazón a los hermanos, a la familia, como se ha estado compartiendo también. Y terrible esfuerzo, ¿no? Hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Ningún esfuerzo. Hay verdadero descanso. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. El amor de Dios que excede a todo conocimiento podrá ser conocido por vosotros. Estamos en la dimensión divina a la cual el hombre natural tropieza como un murciélago, siempre se da golpes y busca explicaciones, busca lógica, busca razones, busca dimensionar, busca establecer esquemas que le digan qué es lo que está pasando. El que está unido al Señor no busca nada, él sabe que está con él. ¿Es así? Toda la descripción muy alta que se puede hacer de lo estupendo que es, de tal, de la, no sirve para nada. El que está unido al Señor sabe que está con él. Estar con él es muy superior a todo lo que yo pueda imaginar y decir y buscar e investigar. Es muy superior. Y si yo estoy tratando de mantener toda una serie de cosas y establecer una carcasa donde saber que estoy con el Señor, entonces no estoy con el Señor. Cuando estoy con el Señor es tanto más grande que todo eso, que su presencia llena tanto mi corazón que todo lo demás se desvanece y va a la cruz. Si queremos seguir al Señor, de verdad, tenemos que creerle. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. ¿Y cómo fue el trayecto del Señor? Fue a la cruz y murió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos está hablando de una dimensión celestial. Entonces no somos de este mundo. Pero no podemos decir que no somos de este mundo si no hemos muerto con Cristo. Porque entonces saldrán todas las cositas y por todos los sitios nos estarán pinchando porque no habremos muerto. Pero la muerte nuestra con el Señor Jesús fue real, poderosa, eficaz, total e irreversible. Es cuando no creemos que eso ya sucedió, cuando no lo vivimos. Y cuando estamos todavía tanteando, forcejeando con nuestra manera de llegar a dar ese nivel. Si no hay que dar ningún nivel, hay que morir. ¿Verdad? Es un muerto dando niveles y, dando, y estudiando cosas para poder después dar explicaciones. Pero si está muerto, ¿qué hace? No está muerto. No ha creído. El que cree está unido a Cristo ya. ¿Y cómo lo sabe? Porque Él sí lo sabe. Él sabe cuando mi corazón se ha rendido totalmente a Él. Cuando mi corazón está confiado totalmente y atento para seguir las intimaciones que el Espíritu Santo dé a mi espíritu. Sin poner esquemas que las definan, que me las hagan entender. Simplemente quiero obedecerle. Para todo esto es necesario que crea que Él es quien es. Y es todo lo que cree el Señor, que creamos. Todas las demás cosas están limitándole a Él, a nuestra capacidad de concebir cosas, de conceptos, de nociones, de dimensionar cosas. No sirve para nada, simplemente le estamos poniendo un velo y no dejamos que nos llene. Pero cuando yo le creo como Él es, por favor, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? ¿Cómo no va a dirigirme en cada detalle de mi vida? Si es el omnipotente, el infinito, eterno, glorioso Dios que tiene las estrellas y las galaxias numeradas y nombradas y las llama por nombre. ¿Y cómo no va a saber el que se dio por mí en la cruz y me vino a buscar desde la eternidad, desde el cielo, me vino a buscar? Y conocía tanto mi corazón, y conocía tanto mis pecados, y me vino a buscar para librarme. Y lo hizo en la cruz. ¿Y ahora qué hago? ¿Le estoy creyendo? Tan sencillo. El Señor dice, sígueme. Y uno dice, sí, yo quiero seguir al Señor. Y no sabe ni lo que está diciendo. ¿Verdad? Son reacciones emocionales sin conocimiento de la verdad. Pero cuando uno sí que está despierto creyéndole a Él, todo el problema con el hombre está que no cree que Dios es Dios como es Dios. Y entonces, claro, el hombre sí tiene que obedecer a Dios, pero también cuidarse de esto, también hacer esto así, también no tener en cuenta, también, y también, y también, porque no cree. No cree en la gloria, en la majestad, en la infinitud, en la sabiduría, en el conocimiento, en la delicadeza, en la ternura, en la presencia de Dios en cada instante, en el corazón de aquel que se entrega a Él. ¿Y qué voy a hacer yo con toda mi gran erudición? Nada. Ofuscar por completo su gloria y de alguna manera decirle, bueno, tú no eres tanto, tú no eres tanto, tú eres, por favor, el Señor es infinito en todo y su amor es glorioso y su poder es sin límites y su presencia en espíritu está en el corazón del que se ha entregado a Él. Y tengo aquí algunas cosas también. Si tu corazón empieza a sentir el llamado del Señor a ser su obrero, lo primero que has de tener completamente claro es si tú estás recibiendo ese llamado personal y directamente del Señor. Es, y solo puede ser, algo muy íntimo y personal entre el Señor y tú. Solo a Él has de oír, responder y seguir sin mirar atrás. pone su mano en el arado y mira atrás, ya no es apto, ¿verdad? El mejor bien que puedes hacer a tus familiares más cercanos y el mayor amor que les puedes mostrar, lo entiendan ellos o no, es hacer la voluntad del Señor, reconocer su llamado, seguirle y obedecerle en todo, como dice la segunda a los Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, la firmeza de tu fe y elección les hará meditar, reflexionar, buscar al Señor y acercarse más a Él para poder llevar fruto, que es el único objeto de nuestro vivir aquí en el mundo. No hay fruto de salvación sino el que ha de ser descrito en las palabras: sin embargo, no yo, sino Cristo vive en mí. Es una frase de Christian Law. Y Brainard dice: la esencia de la religión consiste en la conformidad del alma a Dios. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Una cosa también que hemos compartido en bastantes ocasiones, también de Stoney, dice: el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu. Eso es el hombre. Al hombre cultivado no le agrada a Cristo. Conozco bien el penoso ejercicio de Romanos 7, aún para hallar que eres incompetente para guardar la ley. Pero créeme, Gálatas 4 es una experiencia mucho más dolorosa, incluso hasta encontrar que a la mejor cualidad en tu naturaleza no le gusta a Cristo. Es decir, no es que no le gusta a Cristo, sino que es a tu naturaleza que no le gusta a Cristo. Es una experiencia que a la más amable y a la más recomendable cualidad en tu naturaleza no le gusta a Cristo. Pero ¿cuándo fue descubierto eso? Cuando a Cristo se le dio su lugar de derecho, cuando su derecho es reconocido, derecho a la oficina, derecho al despacho, derecho a la enfermería, derecho a cada cosa en tu corazón. Él te ha redimido, Él tiene el derecho a ti. De aquí que el apóstol dice: estoy crucificado juntamente con Cristo y con todo vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Otra persona, Cristo, vive en mí. Hay un momento cuando tú estarás tan extasiado con las bendiciones de Cristo que podrás decirle verdaderamente: este es tu lugar de pleno derecho, lo reconozco. Y ese es el momento cuando no hay más tolerancia para Ismael. Hay reconocimiento para el uno y no hay tolerancia para el otro. Ismael tiene que ser echado fuera. Tremendo, ¿verdad? Está hablando de Ismael y de Isaac, ¿verdad? Pero es tan clara y tan hermosa la conclusión que saca Stoney, y evidentemente está hablando de la vieja naturaleza, el yo. Ismael es la vieja naturaleza en esta reflexión que hace él. Es lo que cada uno de nosotros somos, lo que hemos ido cultivando a lo largo de todo este tiempo por la tierra, por el mundo, y con toda la serie de informaciones que nos han llegado diciéndonos que esto debe de ser así, aquello debe ser de aquella manera, los valores han de ser así, la belleza tiene que ser así, el cuerpo tiene que ser así, y la homilética tiene que ser de esta manera, y todo esto nos está encajonando en los valores que genera Adán desde su amor propio. Cuando todo esto es echado fuera, estamos libres. Uno puede estar estoy con el Señor. Maravilloso. Entonces, sí, pero ten en cuenta que tienes que eso. No tengo nada que ver contigo, estoy con mi Señor. Cuando uno ha muerto de verdad a la vieja naturaleza, está viviendo la hermosura, la pureza, la gloria, la verdad, el carácter de Cristo como su propio carácter. ¿Y qué va entonces a tener? ¿Malestar? ¿O inquietud? ¿O dudas? ¿O presiones? ¡Ninguna! Es así. ¿Y tú por qué no estás así, apurado, para hacerlo bien? Porque morí. No tengo nada que ver con todo eso que me dices. Estoy con Él. Creo que Él es quien Él es y se ha dado a conocer en su palabra, en la historia y a mi corazón. Tan sencillo como eso. Soy libre. Yo creo que este va a morir a la cruz. Sí, sí. Ya morí. Pero eso es muy duro. Te da para ti que no quieres ir. Cuando vas, eres libre por completo. Pero si tienes todavía esos pequeños residuos que para todo quieren hacerlo de una manera, sentirlo de una manera, que seas visto de la otra manera, entonces todo eso te está teniendo en un sinvivir. Claro que no tienes paz. ¿Verdad? Ahora uno muere. ¿Y cómo me van a ver muerto? ¡Ay, qué bien estoy! Me digan lo que me digan, me miren como me miren, no me ven, he muerto. Qué hermoso, ¿verdad? Y estoy con el Señor que me ama tanto, que vino a buscarme. Y como le hemos cantado, oh delicia que no alcanzo a explicar, la caricia de tu intenso mirar. Es esa vida íntima con el Señor. Bueno, también para que reflexionemos simplemente en esto. Que podemos profesar grandes cosas, podemos conocer fórmulas doctrinales y repetirlas, pero la vida es mucho más que eso. El que quiere seguir al Señor, ¿pensás que el Señor no se entera? Claro que se entera. Cuando un corazón está anhelante, abierto a Él, Él lo está viendo. ¿O qué dice la palabra? Él formó el corazón de todos los hombres y está atento a todas sus obras. Así que, ¿cómo no va Él a ver cuando mi corazón de verdad le está reconociendo y está abandonándose a Él? Esto es lo que hemos estado hablando por tiempo, abandonarse a Él. Abandonado del todo a ti, al Señor. ¿Hay paz? Claro que la hay. Y eso no quiere decir que no se pasen tribulaciones, como las pasó Pablo, como las han pasado tantos hermanos en la historia, pero esas tribulaciones son externas. Es el cuerpo, que esto, que lo otro, pero el alma está completa, en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En Isaías 26, y Señor, tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Y qué nos dice también en el Nuevo Testamento? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Le creemos del todo? ¿Es capaz de hacerlo? En el momento en que lo creas, tu vida será transformada por Él. Tan sencillo, ¿verdad? El privilegio que tenemos de estar unidos por el Espíritu de Dios, de ser uno, porque Él dice que sean uno, como tú y en mí y yo, Padre, que ellos sean uno en nosotros, para que seamos uno. Y esa unidad no es las unidades que fabrica la mente natural. Es algo mucho más fuerte, mucho más poderoso, libre y limpio. Es el amor, ¿verdad? Tenemos un privilegio tan grande. Vamos, el Señor nos llama a más y más y más, pero ya tenemos un privilegio inmenso. Y vamos a darle gracias y a reconocerle. Gloria a su nombre.